Muy bien, ya escucharon a Rafael Aristía, uno de nuestros especialistas económicos permanentes, y hoy no está Claudia Sangüesa, que viene normalmente al programa, pero tenemos un reemplazo de lujo. Dante Contreras, economista de la Universidad de Chile, está con nosotros en esta conversación de economía acá en Página 13. Dante, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Rafael, muy buenas noches.
Buenas noches, Dan.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, hablemos de educación, hablemos de, a partir de esta proposición que hace Educación 2020, este concepto, ¿no?, de pasar del derecho a la cobertura, de la extensión de la educación a directamente el tema de la calidad, interviniendo en las aulas, interviniendo en el proceso, digamos, de aprendizaje, para garantizarlo como si fuera un derecho. Ese es básicamente el titular de lo que plantea Educación 2020, que aparecía ayer en un reportaje muy extenso de La Tercera. Una primera mirada, Dante, sobre el asunto.
A ver, como principio de operación, de gestión, de lo que uno debiera esperar como objetivo de largo plazo, me parece sensato, me parece correcto. Es decir, por muchos años discutimos si es que efectivamente el esquema de financiamiento que tenía la educación, por ejemplo, que era el esquema voucher tradicional que duró mucho tiempo en Chile, que es lo que pagaba, y al final del día pagaba por asistencia. Uh-huh. ¿Sí? Entonces era un diseño que estaba pensado de esa forma y cumplía el objetivo, porque efectivamente esto en la básica, en la media, etcétera. Por tanto, ese objetivo se cumplía. Sin embargo, ese objetivo ya está lejos, es poco ambicioso para un país como Chile, y por tanto los objetivos tienen que ser más ambiciosos, tienen que ser más altos, y por tanto tenemos que cambiar nuestra óptica desde la asistencia puramente tal hacia los aprendizajes y los logros académicos. Chile está al debe en eso. Chile efectivamente tiene un buen récord a nivel de América Latina, pero no es competitivo a nivel mundial. Está muy lejos de ser competitivo a nivel mundial, y por tanto cambiar el eje hacia los aprendizajes, hacia los logros académicos, creo que es correcto.
¿Te parece sensato no solo por los logros, sino más porque efectivamente el mundo está cambiando, ¿no, Rafael Aristía?
Sí, claro, yo creo que el otra cosa que yo rescataría un poco de tu aporte, creo que en esto es bueno que surjan aportes de todas partes, ¿no? Es la visión de largo plazo, ¿no? O sea, aquí se está planteando una visión de más allá de un gobierno, más allá de un programa de gobierno, ¿no? Una visión más larga, que uno podrá estar de acuerdo o desacuerdo en el detalle, pero creo que es bueno tener esa conversación pensando en el largo plazo y definiendo cuáles son los objetivos. Claro, efectivamente lo que dice antes es totalmente cierto. El objetivo primario, inicial, siempre es la cobertura, ¿cierto? Es que haya, si quieres, para centrarlo en los colegios, en todas las partes que se necesitan. Lo segundo, el acceso, es decir, que accedan las personas a esos colegios, ¿cierto? Y lo tercero es la calidad, efectivamente, que lo que puedan lograrse capturar en esos lugares tenga un nivel de calidad adecuado, y eso también va cambiando con el tiempo, y yo creo que es la parte más difícil, y tú, Dante, eres especialista en este tema, pero creo que los instrumentos para cada uno de esos objetivos son distintos, y lo más difícil es en el tercero, porque lo que se te requiere para tener realmente educación de calidad es ya entrar a la micro, digamos, entrar adentro de la sala, entrar a atraer talento a la sala, talento de profesores, etcétera. Y eso creo que es algo muy mucho más complejo que las dos cosas iniciales, y que es el gran desafío que tenemos por delante.
Ahora, intuitivamente eso está planteado en la reforma. En la carrera docente eleva los sueldos significativamente, los sueldos de los profesores, esta idea que se dignifica la profesión del profesor o que se atrae mejores talentos. Hay un primer paso que intuitivamente parece correcto, pero ¿cómo se logra ese salto cualitativo, Dante?
Es que eso es lo que no sabemos. O sea, si lo supiéramos, yo creo que lo hubiéramos hecho hace mucho tiempo. O sea, si tú lo piensas bien, por ejemplo, tú ves la historia del esquema de subvención en Chile. Teníamos una subvención plana, pareja y baja, por mucho tiempo. Luego se creó la subvención escolar preferencial, reconociendo que había niños que en situación de vulnerabilidad era más caro y más complejo educarlo, y por lo tanto se le da un subsidio adicional. Es una primera señal que te dice, mira, educar a la gente no nos cuesta igual a cada niño. Es decir, un niño de distintas características va a requerir distintos recursos para poder ser educado, claro, a un nivel, ¿cierto? Luego, el actual gobierno se embarca en una reforma educacional profunda, significativa, donde efectivamente lo que busca es elevar la calidad de los resultados también, y para eso inyecta harto recurso. Sin embargo, cuando nosotros vemos los resultados de Chile en el concierto internacional, como lo dije anteriormente, efectivamente Chile domina hoy día la situación en América Latina. Sin embargo, eso es muy poco satisfactorio para la necesidad del país en el mediano y largo plazo. Entonces, a la pregunta que tú haces, bueno, ¿cómo alcanzo que todos los niños chilenos tengan promedio OSD? Bueno, obviamente pasa por cosas bastante obvias, como agregar más recursos, que yo no sé si existirá la voluntad política para hacerlo, yo tengo mis serias dudas. Segundo, requiere mejorar la calidad docente. Entonces, efectivamente, la reforma docente que impulsa este gobierno hace una parte, que es el lado como de la dignificación y una escala salarial más interesante y condiciones laborales mejores para los profesores, eso es una mejora. Sin embargo, la dotación inicial de nuestros profesores todavía está muy lejos de lo que uno quisiera tener.
O sea, debería haber en la formación de los profesores, o sea, un cambio cualitativo relevante.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo leo esta propuesta, que a mí me parece bien, en general, como te digo, pero, por ejemplo, cuando se habla de educación inicial, se dice, mira, deberíamos incrementar la formación de 18.000 nuevos educadores de párvulas certificadas y 23.000 técnicos, con estos ratios de número de, ¿cierto?, de profesionales versus técnicos en un aula para 14 niños. Eso en principio está bien, pero la pregunta que uno debería hacerse es si es que, por ejemplo, la institución de educación superior que están formando a las educadoras o educadores de párvulos, efectivamente dan el ancho.
Da para ese número.
Da para ese número. Y perdona que me tome tan largo esto, digamos, pero yo me puse a mirar simplemente cuáles eran los puntos de corte, ¿cierto? De las carreras de educación y de párvulo en Chile.
¿Ya?
Entonces, la Chile y la Católica cortan en 600 puntos. ¿Ya? Para que ustedes
salgan. O sea, el último alumno entra
en 600 puntos. ¿Ya? Y de ahí en más, tú terminas en la Universidad Andrés Bello con 470 puntos. Esas son las personas que educan a nuestros niños, para que lo pongamos en términos bien gráficos. ¿Cierto? Claro, ¿y no eso
son,
qué significa?
No son puntajes muy...
Entonces, 500 puntos significa alguien que sacó 20 preguntas buenas de 75. Eso es un 26% de rendimiento. Ya. Entonces, básicamente, tú tienes un hijo que tú lo quieres, le haces cariño, le lees cuentos, le sacas los chanchitos, y luego se lo entrega a alguien que responde el 26% de rendimiento. Tengo un problema. Podemos incrementar a 18.000, te das cuenta, y podemos mejorar los salarios. Y todo,
pero si seguimos en ese estándar.
Todo eso es correcto, pero necesitas empujar esto de forma dramática. Y ahí, si tú me preguntas de vuelta, bueno, ¿cómo lo hacemos? No tengo idea.
Estamos con Dante Contreras y Rafael Aristía en Página 3. Rafael.
Sí, siguiendo con lo que planteaba anteriormente, que aquí la historia va un poco en el sentido de que teníamos una subvención que creó, digamos, de alguna manera acceso, ¿cierto? Después tuvo la subvención preferencial, esta subvención que diferenciaba alumnos que requieren más recursos, y hoy día estamos en un estadio nuevo, y el problema es que hoy día, de alguna manera, a estos tres principios básicos, digamos, que hay bastante consenso, que es cobertura, acceso y calidad, durante los últimos años se agregaron otros elementos, creo yo, que son más bien de preferencia ideológica en la conversación en torno a la educación.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo el lucro, que fue una gran bandera en los últimos años y que traspasa mucho lo que realmente finalmente ocurrió con la reforma educacional del gobierno, el concepto de la segregación o la inclusión, que obviamente son elementos que pueden ser para unas personas muy valiosas, para otras menos valiosas, pero el punto central que quiero decir es que cuando uno mete en la discusión muchos más elementos, lo que termina saliendo como reforma, y es lo que pasó lamentablemente, dando su opinión respecto, digamos, respecto a la reforma actual, es que la calidad quedó absolutamente postergada en términos de lo que se ha hecho y legislado para que haya calidad en el aula, entonces, cuando efectivamente la calidad es lo más complejo de lograr, hemos destinado, y es cuestión de hablar con los sostenedores, digamos, a qué han estado dedicados los últimos año y medio, a ver si van a arrendar o comprar el colegio, a ver si van a tener que transformarse o no en fundación, a ver cuál es su situación, digamos, patrimonial, etcétera, porque están obligados a transformarse en fundación, o si no, no reciben subvención. Entonces, metimos en la conversación, lamentablemente, un montón de elementos disruptivos que yo creo que ensucian el asunto. Entonces, último punto nomás, que yendo al punto que iba antes, efectivamente, la dificultad de la calidad pasa por los profesores, y para tener buenos profesores, tenemos que tener buenos postulantes a profesores, ¿cierto? Gente que tenga la motivación y el talento. Y eso es lo difícil. Ahora, ¿cómo uno, creo yo, algunos elementos, digamos, logra incentivar a gente talentosa a sumarse a esto? Es que esa gente talentosa pueda desarrollar proyectos que los llenen. No solo, no todo es plata, la remuneración es importante, no hay duda. Pero no solo es eso lo importante, la gente busca en su desempeño profesional realizarse. Y para eso necesita tener autonomía, necesita poder crear. Y lo que, por otro lado, yo pasando en el mundo de la educación, es que hay una maraña infinita de regulaciones que ahogan la innovación en la educación, la innovación de los colegios. Yo no digo, o sea, es importante la regulación cuando hay fondos fiscales, cuando hay subvenciones, eso es muy importante, pero nos hemos pasado al otro extremo. Y yo veo, sí, en la propuesta aquí de Educación 2020, una línea que decía reducir esta maraña regulatoria, que me parece bueno, pero lamentablemente propuestas como estas son más bien deseos que propuestas concretas de cómo hacerlo.
Dante Contreras.
¿Cuál es la pregunta?
Respecto a lo que estaba planteando Rafael Aristía.
A ver, yo estoy en desacuerdo y en acuerdo con lo que acaba de decir Rafael. Es decir, el argumento que usa Rafael de decir, mira, que hay elementos ideológicos para explicar algunas innovaciones que se han hecho en educación y esa ideología depende de preferencia, eso es correcto, pero compite con evidencia empírica. Entonces la pregunta es si es que existe evidencia empírica que avala o no avala el fundamento de una reforma. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, tú mencionaste dos cosas. Una, mencionaste el lucro o no lucro y mencionaste la segregación, por ejemplo. Entonces, yo te preguntaría si tú estás al tanto o estás informado de la última evidencia empírica con datos chilenos, provista, por ejemplo, por Sergio Ursúa, ¿cierto? Un economista que nadie lo va a tildar de izquierda, sino que más bien de derecha, ¿ya? Respecto a estos dos temas. Entonces, cuando tú lees el último trabajo de Sergio, efectivamente indica y sugiere que los colegios con fines de lucro rinden menos que los colegios sin fines de lucro.
Ya.
Subvencionados. ¿Está bien?
No, está bien, pero...
No, es que déjame terminar. Y los colegios segregados, por ejemplo, en un paper reciente de Daniel Hoffman, te muestra que donde hay mayor diversidad, también hay mayor rendimiento.
Pero, a ver, yo no estoy cuestionando los muchos papers que pueden haber que justifican eso. Y no lo estoy cuestionando. El punto nomás es que cuando uno tiene bienes que compitan, es difícil tomar la decisión entre mayor inclusión o mayor inversión. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Porque podemos citar todos los papers de los estudios que tú quieras, pero ¿qué es lo que ha pasado en la práctica en el mundo de la educación? La inversión en educación se agotó. No hay ni un peso del mundo privado yendo a inversión en colegios hoy día. Eso es la realidad. Lo que ocurrió en los años anteriores, durante los últimos 20 años, es que hubo mucho fondo privado, profesores...
No sé dónde saca esa información tú. Bueno, no sé dónde lo dice. O sea, pero tú ves, por ejemplo...
Lo digo de experimentar y conversar con sostenedores.
Bueno, pero es que esto no puede ser anecdótico.
Es que no es anecdótico.
Es que es anecdótico. O sea, cuando tú dices, yo conversé con alguien, eso es anecdótico. Cuando tú dices, mira, bueno, yo estudié la información, yo te podría decir, por ejemplo, anecdóticamente, anecdóticamente, el colegio CREE, en Cerro Navia, que se instala en plena reforma. Sí, y un colegio de unos cabros de ahí que vienen de Enseña Chile y del Grey.
Sí, claro, absolutamente.
Y invierten 5 millones de dólares sin lucro, sin selección. Bueno, eso es anecdótico.
Pero, es que tú estás fijándote específicamente en algunos casos. Evidentemente hay muchos colegios sin fines de lucro. Yo no entiendo que el colegio
que
está
estás fijando en caso específico eres tú. Yo lo que estoy tratando de decirte es, fíjate en evidencia empírica. Y la evidencia empírica está de mi lado, no está de tu lado. Eso es lo que estoy tratando de decir. A menos que desconozca la evidencia empírica. Si tú lees el paper y dices, mira, en realidad el paper está mal hecho,
lo que tú estás respondiendo con esa evidencia empírica no es la pregunta que yo estoy planteando.
Sí, porque tú dijiste, mira, la reforma educacional se contaminó por razones ideológicas.
Absolutamente.
Y eso contaminó la calidad.
Lo que yo estoy diciendo es que eso posterga la conversación de la calidad.
Y por lo mismo yo digo que
los colegios con sin fin de lucro. No dije eso. Lo que estoy diciendo es que si uno empieza con esa discusión con lucro versus lucro, dejas de lado la conversación relevante, que es qué ocurre en el aula.
La conversación relevante es si un colegio con lucro lo hace mejor o peor que un colegio sin lucro.
No, no es la conversación relevante.
Bueno, eso es lo que tú crees. ¿Entiendes? Pues es una creencia.
Es
lo que tú crees.
No.
¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú vas a los datos y tú examinas datos, no de un colegio o no de 5 sostenedores, tú te das cuenta que sistemáticamente los colegios lo hacen muy distinto. Por lo tanto, en términos de lucro, que es una dimensión, o en términos de segregación, la evidencia en Chile y en el mundo está y no en la otra dirección. Tú vas a Estados Unidos, tú hablas con cualquier economista de Chile o cualquier profesional que sea de Estados Unidos, va al estado de Nueva York o al estado a estudiar, al estado de Boston, y va a colegios públicos sin lucro y sin selección. Ese es el estándar. Te vas a París y ocurre exactamente lo mismo.
Lo que pasa es que esta conversación justamente denota...
Con Dante Contreras y Rafael Aristía.
Denota un poco el punto que yo trato de hacer. Y es que aquí la conversación en los últimos años se fue justamente esta: ¿es mejor los colegios con lucro o sin lucro? Y yo creo que eso posterga lo relevante, porque lo relevante es que hay colegios lucro que son muy buenos, hay colegios sin lucro, sin fines de lucro, que son muy buenos también.
Eso es tautológico.
Espérate. Pero hay un mundo de personas que están en la base, que acceden a colegios municipales, que no estás conversando aquí comparándolo respecto a esto, y a colegios de mala calidad, con y sin lucro, que podrían acceder a colegios mejores en cualquiera de las dos situaciones. Lo que ha pasado, lo dramático de esto, es que hemos llegado al extremo de decir todos tienen que ser de una forma o todos tienen que ser de otra. Y eso es absurdo, creo yo. Porque efectivamente pueden haber mejores en el promedio unos que otros, pero no estás con eso mejorando la base. Ese es el punto, eso se lo explico.
A ver, pero tú tienes 30 años de funcionamiento de un sistema educacional. Uh-huh. 30 años, ¿está bien? Con malos rendimientos. Entonces hay que hacerse cargo de eso. Los rendimientos
mejor crecientes, por favor.
Sí, pero
tú lo acabas de decir, la educación chilena respecto a sus pares en Latinoamérica está dentro de lo mejor, ha venido mejor, mejorando,
pero
es una educación que fue financiada con muy pocos recursos
de la misma subvención estatal. Mira, tú tomas a un niño del 10% de los mejores colegios de Chile, uh-huh, ¿cierto? Del 10% de los mejores, y rinde promedio USD. Eso es decir, nuestra elite de los niños que están en los colegios más caros de Chile, ¿sí? Es promedio USD.
¿Y haciendo esos colegios sin fines de lucro van a ser mejores?
Con niños, no estoy diciendo eso. Esos colegios son sin fines de lucro, de hecho. Uh-huh. Si tú tomas el Grange, Santiago College, esos colegios son sin fines de lucro. Y esos establecimientos rinden como promedio USD. ¿Sí? Eso es la realidad.
De nuevo.
Entonces, si tú ves, mira, esa es nuestra frontera y estamos años luz de esto. Evidentemente, todo el resto del sistema no está dando el ancho. Eso es todo lo que estamos diciendo. Y ese es un sistema que ha operado bajo la lógica de segregación y bajo la lógica de un funcionamiento que es ineficiente.
Y en ese sistema que en la historia, para tenerlo más en el contexto, es que durante la historia fue invirtiendo muy poco recurso en los alumnos. Es un sistema que tenía en promedio una subvención de ¿cuánto? 10 mil pesos, 12 mil pesos por alumno. Que a pesar de eso fue mejorando su estándar, fue financiando infraestructura, y que durante el tiempo esa situación fue creciendo. Entonces, lo dramático de la situación actual es que un sistema que iba mejorando, porque iba mejorando, no está ni cerca todavía de ser el sistema alemán, evidente, nos falta mucho, no somos alemanes, pero iba mejorando con muy pocos recursos, y cuando el país tenía más capacidad de ir agregando más recursos, lo cambiamos por una discusión ideológica desde mi perspectiva. Ese es todo mi punto.
¿Es equivocado eso?
Absolutamente equivocado. Es desinformado. Es provinciano. Es súper provinciano el argumento. Es decir,
no, tu argumento parece muy, muy, muy.
Fíjate en esto.
Muy académico.
Perdón, que soy académico. Pues, y me digo Chris Paper. Entonces,
yo leo
esas cosas, no leo esas cosas, ¿cierto? Entonces, acá lo que sucede es que estamos diciendo que los colegios hoy día. Sí, los colegios hoy día, en promedio, rinden mucho menos que los colegios pobres de China. O sea,
ese es nuestro problema.
Entonces, no es que nos estemos comparando con Alemania, estamos comparando con Shanghái. No están comparando
con la OCDE.
Entonces, y además, si comparo con la OCDE, estamos muy lejos. Entonces, estamos muy lejos, además, de una sala. Tienes que imaginarlo así. Imagínate una sala en la periferia de París, lleno de inmigrantes. Eso es. Y es un niño promedio, tú lo pones ahí y te rinde mucho, te rinde como un niño del Grange. Mm. Eso es lo angustiante. Entonces la pregunta es, el sistema que tenemos que reformarlo, tenemos que reformarlo. Y hay que ponerle lucas, y hay que ponerle cambios. Y yo te reconocí y reconozco ante todo el mundo que tú me dices, bueno, ¿qué hago? Es que yo no sé cómo haces esto. ¿Te das cuenta? Yo no veo ni siquiera voluntad política. No veo la gente haciendo los estudios, no veo la gente leyendo los estudios.
Claro, lo que pasa es que lo dramático de eso es decir, no sé qué es lo que hay que hacer, pero sí sé que lo que hay que hacer es cambiarlo todo y de alguna manera partir de cero en términos de cómo se financia y buscar la discusión como ha sido en los últimos años. Ese es todo mi argumento. Que no ha sido enfocada en tratar de descubrir la respuesta a tu no sé. Ha sido enfocada a una creencia que tú puedes decir está sustentada,
a cambiar bases de un modelo
que venía mejorando.
No funciona.
No, es que el modelo venía mejorando, eso no hay duda.
sea, la calidad en Chile ha ido mejorando. Chile, la prueba así, PISA y todas esas cosas, ¿han venido mejorando los últimos 20 años?
Dante.
¿O no,
Dante? Eso no acaba el tiempo.
O sea, las mejoras que hemos tenido son marginales. Las mejoras que tenemos no son suficientes y no son competitivas, no nos ponen en un lugar competitivo en el resto del mundo. O sea, tú no tienes a tu hijo en un colegio subvencionado. Digamos las cosas como son. Los dueños de los colegios subvencionados no ponen a su hijo en los colegios subvencionados. Es así. ¿Te das cuenta por qué? Porque la brecha calidad es infinitamente grande.
La pregunta es si la brecha se ha ido cerrando o se ha ido ampliando o se ha mantenido durante la brecha. Evidente que hay brecha, porque evidentemente las personas que pueden pagar un colegio de excelente calidad lo pagan. El punto es si la brecha entre las personas que van recibiendo una subvención y que ponen un aporte se ha ido cerrando o ha ido aumentando.
Pues ahí está. Yo diría que está estancada.
No es así. Bueno. Los puntajes en Chile han ido subiendo.
La brecha no.
Esa es la evidencia, ¿no? ¿A ti te gusta?
No, a mí me gusta la evidencia. Si tú ves, por ejemplo, en las mejores carreras, en las mejores universidades, siguen entrando los alumnos de la misma de los mismos colegios.
Más o menos de los mismos colegios. Dante Contreras, Rafael Loristía, debatiendo sobre educación y sobre, a partir de esta proposición de educación 2020 que se publicaba ayer en el diario La Tercera. Dante,
hablamos poco de 2020.
Sí, no, al final hablamos poco, es verdad. Muchísimas gracias, Dante, por aceptar nuestra invitación. Rafael Loristía,
gracias.
Hasta el próximo jueves. Buenas noches.
La última página del día es página 13 en Tele 13.